Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, son las 11 si nos escuchan desde Canarias y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ahora les cuento quién dirige el Tertulión, quién forma parte del Tertulión y todo eso, pero hoy evidentemente es un domingo histórico para el deporte español porque es el primer domingo, ojalá que de muchos, en los que vamos a contar que Alcaraz, Carlitos Alcaraz, ha sido campeón de Roland Garros en un partido memorable, épico, de más de 4 horas, de 5 sets ante el alemán Zverev. Alcaraz ha conseguido su tercer Grand Slam en 3 superficies distintas. Primero fue en Estados Unidos, pista dura, luego fue la hierba de Wimbledon y ahora ha sido la tierra de Roland Garros. Esta tarde, en medio de toda la vorágine, en medio de todo el interés mundial por Alcaraz, Angelito García con el campeón de Roland Garros.
Enhorabuena, campeón de Roland Garros. Suena bien, ¿eh?
La verdad es sí, la verdad es sí.
Oye, ¿qué siente aquel niño de 12 años que soñó y dibujó que iba a ganar Roland Garros cuando lo gana?
Bueno, pues yo creo que se sentiría orgulloso de saber que unos añitos después iba a conseguir su sueño. Al final he trabajado muy duro para conseguir este tipo de trofeos, este tipo de torneos por los que he soñado, por los que veía este torneo por la tele y decía que algún día iba a ganarlo. Al final conseguir todas esas cosas es muy bonito, tanto para mi familia, para mi gente, como para mí. Conseguir sus sueños siempre es muy bonito.
¿Y qué te dice tu madre de que vayas a por el tercer tatuaje y pinta que vaya a haber muchos más?
Yo creo que si es por este tipo de cosas no creo que le importe. O sea que he tranquilizado un poco que solo es el primero de cada uno. Si acaso llego a tener más, solo va a ser el primero de cada uno.
Mañana va a haber comparecencia de Alcaraz por la mañana y seguro que hay otras muchas cosas que contarle y que preguntarle al campeonísimo del tenis español. Y ahora con más protagonistas, Angelito en directo. Ángel.
Mira, viene por aquí. Siempre le llamo el arquitecto de todo este bonito edificio, que solo tiene 21 añitos el edificio, o sea que más alto lo vamos a acabar haciendo, me imagino. Juan Carlos Ferrero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. Pues muy contento, la verdad, no puedo quejarme.
He dicho en la retransmisión que tú lo ganaste y yo te lo he regalado como entrenador, es decir, que tú lo empezaste a creer cuando él lo estaba soñando y ahora el que lo ha creído y el que lo ha acabado de cumplir ha sido él.
Sí, creo que tiene una historia muy bonita, ¿no? Este torneo, el haber ganado aquí hace tantos años, ¿no? Y poder realmente levantar el trofeo como entrenador y viendo a un jugador tan especial hacerlo, pues bueno, es muy realmente bonito, en el que realmente me siento muy, muy orgulloso de lo que está haciendo Carlos y de poder compartir este torneo los dos juntos.
Te lo dejo ya, Juanma, pero sin entrar en ensaladas de cifras, este mismo tipo, el año pasado en Turín, cuando Carlitos dijo que con un gran slam le valía, pidió más. Y hoy estoy seguro que aunque sea ahí en lo profundo de su mente, ya está pensando en completar el Grand Slam en Australia. Pero todo tuyo, Juanma.
Hola, Juan Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Han sido 4 horas impresionantes de tenis, de verdad. Hemos disfrutado increíble, ¿eh?
Pues sí, sí. Bueno, yo no he disfrutado mucho, ¿eh? Pero ¿no? solo en el último punto. No, bueno, creo que ha sido un partido de muchas idas y venidas, ¿no? En el que, bueno, Carlos le ha faltado un poquito más de estabilidad emocional en algunos momentos. Pero bueno, luego a la hora de perder el tercero es como que realmente ha visto, ¿no?, que tenía que ir por el partido y a mí me ha gustado mucho el nivel del cuarto y el quinto.
Tengo la sensación de que ha aprendido Carlos en este torneo a remar contra corriente. El viernes contra Sinner y hoy también contra Zverev.
Bueno, por supuesto, todas estas experiencias y situaciones que vive dentro de la pista y que, bueno, en muchísimas ocasiones gana los partidos con facilidad. Así que creo que estas vivencias y estos problemas y realmente al final sacarlos adelante, pues le va a servir mucho de cara al futuro.
¿Cuándo viste la situación más difícil, más jodida? ¿El viernes en el tercero o hoy?
No, cada uno ha tenido su dificultad. Creo que al final las semis y la rivalidad que tiene con Yannick pues hace que los partidos sean muy complicados. Yannick te estresa mucho todo el tiempo de fondo, más los problemas físicos que también tuvo. Pues bueno, la verdad es que lo veíamos bastante complicado. Y bueno, pues con la dificultad de realmente de pasar a una final. Luego, una vez estás en la final, pues bueno, esas ganas de que no se te escape el torneo y la oportunidad, ¿no? Porque al final llegar a una final nunca es fácil, aunque pensamos que con Carlos lo es. Pero bueno, no quieres que se te escape y bueno, pues ya viendo las circunstancias del partido, pues se ponía la cosa difícil, pero bueno, al final ha sacado ese punto honor que tienen los campeones y ha encontrado las soluciones que encuentran muy pocos y bueno, pues de quitarse el sombrero.
¿Te has preocupado mucho cuando ha llamado al fisio?
Bueno, él nos ha hecho con el pulgar que estaba bien y bueno, confiábamos que obviamente era un puntito ahí que tenía igual más cargado de la cuenta, pero bueno, de fondo le he visto que podía golpear bastante bien, así que tampoco me he preocupado en exceso.
¿Qué te ha dicho cuando te ha abrazado? Nada más que ha subido al palco.
Bueno, pues que ni me acuerdo. La verdad es que nos estábamos gritando los dos y ha dicho con dos huevos, hostia, creo que es lo que ha dicho.
Sí.
Realmente y bueno, nada, súper contentos. Yo muy emocionado por él porque sé el mes y medio que ha pasado difícil, ¿no? Al no poder jugar, pues bueno, en la gira de tierra que le gusta, no poder jugar en Madrid, que es un torneo que le encanta. Y con las preocupaciones de venir aquí, pues con el problema más o menos solventado, pero con esas preocupaciones de, siendo los partidos tan largos, de que aparecieran otra vez.
¿Se parece algo la sensación que has sentido hoy a la que sentiste el día que ganaste tú?
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Como entrenador sientes muchas cosas que no has sentido como jugador y realmente cuando le ves ahí dentro, pues yo llego a sentir lo que él está sintiendo porque estuve ahí, ¿no? Entonces, bueno, cada momento tiene su sensación, pero las dos han sido preciosas, la verdad, muy bonitas.
Voy terminando. Tiene 21 años. ¿El objetivo es, sobre todo, cuidarle físicamente?
Bueno, el objetivo es gestionar bien todo, ¿no? A nivel físico, a nivel de descansos, a nivel de cargas de torneos, que llegue sobre todo fresco a los torneos más importantes. Él tiene obviamente las obligaciones de jugar los torneos que tiene que jugar, pero bueno, vamos a intentar mantenerlo fresco y bien físicamente, pues para que llegue con esas opciones que todos queremos, que es la de ganar grandes títulos.
Ahora ya os van a pedir a Australia, pero desde, bueno, ya os lo están pidiendo, desde ya mismo, ¿no?
Sí, sí, ya lo sé, bueno, iremos paso a paso, creo que ahora pues toca intentar ir con muchas ganas a Wimbledon, que es un torneo que también le encanta, con unas experiencias que vivimos el año pasado inolvidables, intentar rememorar esos recuerdos y jugar otra vez bien. Y bueno, cuando lleguemos a Australia, pues ya nos ponemos el objetivo.
No me mientas, Juan Carlos, que tú no mientes.
No.
Tú también le has tirado ya. ¿Alguien ha pronunciado en ese vestuario, en esa celebración, alguien ha pronunciado el nombre de Australia o de Melbourne?
Ahora no, de momento no. Obviamente, cuando solo te falta uno, está ahí, ¿no? Pero bueno, ya te digo que hasta que no llegue la cita, vamos a estar tranquilos y vamos a estar pensando en lo que viene.
Juan Carlos, me alegro mucho, celébralo por
Venga,
todo lo alto.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Alcaraz, que además tiene un protagonismo especial en los partidos, porque es que cómo le dirige en cada momento difícil, en cada momento que hay que gestionar, cómo le ayuda Juan Carlos Ferrero a Carlitos Alcaraz. Voy a saludar a los miembros del Tertulioño. Ahora estamos de nuevo con Angelito García en París. Está Manolo Lama preparado. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Que te vas para la Eurocopa cuándo? ¿Pasado mañana?
El martes, sí, el martes. Ahora no me acuerdo si es a primera hora o al mediodía, ¿no?
Bueno, pero martes. Martes.
El martes.
Estás ahí en Alemania. En Leipzig, ¿no? Vas a vivir tú.
Leipzig es donde está el Centro Internacional de Prensa.
Vale, perfecto. Está Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ciro López. Hola, Ciro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, muy bien. Hola.
Uy, lo dices así un poco...
No, está... bien.
Estás relajado, ¿no? O sea, estás...
Relajado. Ah, mira, ahora estoy viendo, además de... Estoy viendo la repetición. No me digas el resultado de momento del Sporting Español.
Ah, creo que
no lo he podido ver en directo porque se me han inundado media casa y estaba viendo la hora. Joder, me ha llamado la atención Hassan, el chico este...
El que juega por la derecha en el Sporting.
El egipcio... O sea, yo no lo había visto jugar, pero es un pelotero, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que... Claro,
¿le falta regularidad o qué?
No, claro, le falta regularidad y si acabara las jugadas estaría en primera en un equipo, claro. Pero
es un jugador. Le he visto alguna cosita en la primera parte impresionante.
Sí, sí, sí. Luego ya le vas a ver poco, ya te lo digo. está Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
Y te veo optimista, ¿eh, Juanma? Buenas noches.
No lo estoy, sinceramente. Fouto, muy buenas.
Buena, Juanma. Te faltaba decir que si acabara la jugada no estaría en el Sporting. Eso es lo que te ha faltado decir solo.
Es que claro, es que es lo que pienso. Estaría en un equipo de primera división porque efectivamente es un tío que tiene desborde, que lleva toda la temporada así. Luego también tiene una cuestión física, que es que al final los últimos minutos ya se va apagando. Es un buen futbolista, pero sí. necesita crecer, evidentemente.
Hombre, tiene calidad, hombre, el chaval. Lo pasa que
y he dicho,
la
he dicho que no la tu, he dicho que no la tuviera. Perfecto, pues entonces digo que es como Vinicius. Es Vinicius. Eso,
no, le he visto cosas de Vinicius.
Claro, claro. Pero ¿a que no le has visto meter gol todavía?
No, ese es el tema.
¿Ves? Claro. Eso es jodido.
Es que no es un goleador.
Claro,
no es un goleador, ¿eh? Es un jugón.
Sí.
Por el equipo.
Efectivamente. No, hoy ha sido el mejor, ¿eh? Hoy ha sido el mejor del Sporting. Oye, Siro, tengo que decir lo que ha hecho el Sporting. Como uno del tertulio no ha visto el partido, ¿qué hago? Le privo
ya aguantaba hasta ahora. Ya aguantaba hasta ahora, ya está.
Pues,
soy un minuto 54.
Pues espérate, ganado... dile un segundo que se desconecte y ahora se va.
Quítate los auriculares, si quieres. Ha ganado el Español 0-1 con un gol de Puado, que ha sido el mejor del partido. La vuelta el jueves. Recuerden que el Sporting tiene que ganar por 2 goles para pasar. Si mete 0-1, el partido estará empatado, se irían a la prórroga, la eliminatoria estaría empatada, y si acaba así el partido en la prórroga, pasaría el Español por la posición.
Hoy ha podido meter más de 2, lo que pasa es que, claro, si a 4 metros no metes 2 ocasiones clarísimas que ha tenido a 4 metros de la portería, pues
esto es muy sencillo. Mario González lleva 2 goles en 19 partidos. Yuka lleva 4 goles en 39 partidos. Wow. Esos son los datos de los delanteros del Sporting. Así, evidentemente, es muy, muy, muy complicado. Está Joseba Larrañaga también. Hola, Joseba, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Que ha estado pendiente de todo, aunque hemos tenido programa electoral.
Sí, señor.
Sí, sí.
Con Espósito y toda la trupe.
Cada vez hay un partido nuevo. Cada vez que hay unas elecciones hay un partido, sale un...
Y sobre todo en las europeas, que es una juerga esto de las
Miras
europeas.
Miras el mapa electoral y esto es ingobernable.
Es una juerga,
vamos.
Pero
a estar
hoy
votando.
Cuando he visto lo de estos de la fiesta, a ver, si mañana nosotros montamos un partido, ¿nos podemos presentar o cómo funciona?
Sí, claro,
claro que sí, nos podemos presentar y seguramente lograríamos...
Es libre.
Y seguramente, a tenor de lo que está pasando en los últimos años, no solamente en este partido, seguramente... No, ganar no.
No, algunos sacamos, digo, quiero decir.
Pero tendríamos representación seguro en el partido.
Históricamente, las elecciones europeas siempre han sido un cachondeo en este aspecto. Ruiz Mateos en su día consiguió 5 eurodiputados, creo. Claro. Mario Conde, Gil, tal. O sea, que siempre, cuando quieres dar un pelotazo de este tipo, te presentas...
¿Cuántos seguidores tienes en Twitter?
Manolo, entre juntamos los tuyos y los míos... En los tuyos de Twitter y los míos de Twitch y YouTube.
Pero los de seguidores no tienen por qué votar,
Con 800.000 votos.
Han sacado 3.
Porque aquí, sí, como luego... no va por circunscripción, sino que es una circunscripción única, se suman todos los votos de España y todos los votos valen igual, que no es como en las generales, que no vale lo mismo un voto en Soria que un voto en Madrid.
El problema sería
Cañete,
que luego...
nos metemos, ¿eh?
El problema yo que veo, ¿sabes cuál es? No que no logremos representación, que luego hay que ir a Bruselas y eso, yo lo conmigo no contéis, que me da una pereza terrible.
Bueno, 12 y 13, ahora menos en Canarias, 12 y 13 en París, donde sigue Angelito García. Sigues por ahí, ¿verdad, Ángel?
Aquí sigo, Juanma, que ni siquiera has saludado, ¿eh? Buenas noches a todos, que voy a la carrera y ni siquiera saludo.
Ha sido muy, muy emocionante lo que hemos vivido hoy, muy, muy bonito todo, ¿eh? De principio a fin, un partido que exactamente igual que el del viernes en el tercer set parecía que se nos iba, bueno, el tercer set que estaba ganando Alcaraz 5-2, que se le fue por 7-5, y en el mejor momento de Zverev arranca ya el cuarto set mosqueado Zverev y se va del partido. Y justo cuando tiene que remontar Alcaraz, hace Alcaraz los 2 mejores sets probablemente que ha hecho en el torneo. Hemos vivido de todo este fin de semana, entre el viernes contra Sinner y hoy contra Zverev. Y luego el final, que ha sido súper bonito, la subida al palco, el abrazo con sus padres, con su equipo, su discurso, el himno, la sensación de que tenemos sucesor de verdad. En París, no sé, son muchas emociones, ¿no?
Sí, a ver, te cuento ordenándote un poco y cosas que no se hayan visto. Primero lo de los tatuajes que le preguntaba, porque claro, al final se hizo la fecha del US Open en el brazo al ganarlo, se hizo la fecha y la fresa habitual que se come en Wimbledon cuando lo ganó en el tobillo derecho, y ahora le toca la fecha y la Torre Eiffel de Roland Garros en el tobillo izquierdo. Te cuento, Juanma, que le he visto llorar abrazado a la copa, le he visto sonreír bromeando con los recogepelotas y pasárselo muy bien con ellos. Le he intuido, más que verle, bebiéndose una merecidísima cerveza, porque he visto cómo bajaban 5 copas bien llenas al vestuario. Y luego aquí hay una sensación, la tienen los extenistas, ya he leído por ahí a McEnroe, a Becker, la tiene la prensa internacional, de que nunca antes había asistido un tenista tan completo, tan joven. Son 21 años y 35 días, ya hemos contado mil veces que nadie había ganado en tres superficies distintas un gran slam tan joven, pero es la sensación de que, claro, luego hay que estar 20 años ganando, luego le tiene que respetar ese físico que tú hablabas con Juan Carlos Ferrero, pero que hoy, con 21 años, nadie había sido tan bueno en tantos sitios distintos como es Carlitos. En números es increíble, ha jugado 9 finales importantes, ha ganado 8, las 3 de Grand Slam que ha jugado, en el quinto set ha jugado 12, ha ganado 11, incluidas en 2 finales de Grand Slam. Bueno, los números son increíbles, y hablando de lo que decías de sucesor, a mí me ha parecido muy, muy bonito que la primera persona en felicitar a Carlos Alcaraz a los 20 segundos de terminar haya sido don Rafael Nadal Parera, y que cuando el torneo ha subido un montaje en el que nombra a Carlitos Alcaraz Carlos I, príncipe de la tierra batida, el primero en retuitearlo haya sido el rey eterno, haya sido don Rafael Nadal Parera. Creo que esta es la forma de hacer las cosas, y estoy convencido de que aquí a mes y medio Manolo Lama va a estar contando que los dos se cuelgan un oro olímpico y hacen de nuevo sonar el himno de España en la Feliz Atrier.
Oye, una cosa, ¿Wimbledon cuándo empieza?
Wimbledon empieza a final de junio, eso es, primero de julio, no, mira, justo el 1 de julio, del 1 al 14 de julio es Wimbledon este año.
Vale.
Porque normalmente es finales de junio, pero tal, 1 al 14, entonces te cuento la película muy
rápido. O sea,
rápido.
Da tiempo él a jugar Wimbledon, o sea, te da tiempo a jugar duda. Wimbledon y luego jugar los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sin duda, pero claro, con ese cambio de superficie y lo que te exige, de tierra a hierba y de hierba a volver a tierra. En la película de Carlitos es muy sencilla, se va a ir 3 días a una ciudad indeterminada que todos podéis averiguar, de vacaciones absolutas y a desconectar de todo, va a preparar Wimbledon.
¿Cómo que podemos averiguar? Si va a desconectar de todo, Ibiza no es el sitio para desconectar de todo. O sea, bueno, pues Ibiza es el sitio con más paparachis del mundo y con TikTokers y YouTube.
Te lo voy a explicar muy fácil, Juanma. No hay ciudad española, aparte de Murcia, que Carlos Alcaraz haya visitado más que Ibiza. Le encanta. Le vuelve locos.
Vale, vale. Hombre, si lo haces con un barco, con un yate, evidentemente.
Sí, bueno, pues, sí, ni eso, ni Ibiza ya.
No,
ni
de eso nada,
pero
tampoco.
Bueno, ahí tiene más
nada,
independencia.
Olvídate.
Bueno, pues allí es donde lo quiere celebrar. Luego, evidentemente, se va a ir a Queens, como fue el año pasado, y se sorprendió a sí mismo ganando el torneo para preparar Wimbledon, y a ver si vuelve a soñar con defender el título en Wimbledon. Ya le he preguntado a Juan Carlos, ya te he contado al inicio, que el año pasado Juan Carlos decía, no nos vale con un gran slam al año, no nos vale con uno solo en 2024, mientras que Carlitos había dicho que a él sí le valía, o sea que le van a seguir apretando para que siga peleando. Y a partir de ahí, Rafa quiere convencerle de que juegue un torneo en tierra batida con él en dobles, no sé si lo va a conseguir, y si no, directos al tenis, que empieza el 27 de julio el tenis en los Juegos Olímpicos, 27 de julio.
¿Qué os parece lo que hemos vivido hoy, el viernes, bueno, y estas dos semanas con Alcaraz en Roland Garros? Lama, ¿tú qué te parece? Tenemos sucesor claramente, ¿no?
Hombre, sucesor español seguro. Deseemos tener sucesor mundial como era Rafa Nadal, porque Rafa Nadal es que tiró la barrera del mejor deportista español hace mucho tiempo. Lo que Alcaraz está haciendo es tremendo. 3 Grand Slam, como tú dices, en tres superficies diferentes, sí. Habla de que es un fenómeno. Encima ahora tiene por delante no solo Wimbledon, sino los Juegos Olímpicos, que le pueden catapultar como una figura mundial. Ya lo es dentro del mundo del tenis, pero los Juegos siempre es un trampolín para traspasar barreras, para enganchar a gente que no solamente está enamorado del deporte que practicas. Simone Biles, la gimnasta, nos enamoraba. Michael Phelps no enamoraba solamente a la gente de la natación, enamoraba al mundo entero. Y él ahora tiene la posibilidad, si es capaz de colgarse, imagínate 2 medallas de oro, que se las podría colgar, pues le daría un salto tremendo a él.
Oye, quiero decir una cosa, que me lo estaban recordando ahora. En el quinto set, cuando estaba 1-2... el partido para estaba para Alcaraz 1-2, ¿no? Sí, era
sí,
una bola de break
para Alcaraz, sí.
Era una bola de break para Zverev.
¿Uno o dos? No sé si dos.
Una.
Dos, había salvado la primera y esta era la segunda. La del saque, dices, ¿verdad?
La del saque.
La de la doble falta.
La bola se va. Y se la cantan, sí. Se la cantan buena. Se la cantan buena a Alcaraz.
Lo hemos contado en directo
y estaba, en tiempo de juego. Estaba, eso estaba 15-40, se ponen 40 iguales y Alcaraz salva ese juego y a partir de ahí gana el partido. Pero es verdad que esa bola... ¿Por qué no hay ojo de halcón en Roland Garros?
En tierra batida lo que manda es lo que vea el juez de silla. Si hay una bola dudosa, la marca que haya quedado la ve el juez de silla y eso es lo que manda. De momento es la única superficie en la que eso sigue así. En la mayoría ya quitan hasta los jueces de línea directamente y es todo automático, ni siquiera ojo de halcón, sino directamente los cantan automáticamente las máquinas con las cámaras que tienen puestas. Pero en tierra batida es especial para todo y entre otras cosas porque la marca se queda y a partir de ahí decide el juez. ¿Qué pasa? Que arrastra cierta tierra. Claro, el bote nunca es limpio, nunca es... Al ser tan lateral, no sé cómo decirlo, no cae desde arriba, claro, no cae desde arriba, sino que va arrastrando tierra, entonces depende hacia dónde haya arrastrado la tierra, pues el juez de silla se puede equivocar o no. Desde arriba ha aparecido doble falta, hemos cantado doble falta y de repente abajo el juez de silla ha dicho que no, que yo la veo dentro.
Y otra cosa, en el cuarto set, recordemos que ha habido una conversación de Alcaraz con el juez de silla, Alcaraz mosqueado, diciendo que es que no había tierra. Que eso
porque había
una pista...
muchísimo viento, sí. Claro, una pista dura, decía, había muchísimo viento y se llevaba la tierra, lo hemos contado, había un momento que ha pegado una bola de Zverev que parecía que estaba en una tormenta de arena en el desierto del Sahara, pues se llevaba esa tierra y claro, lo único que puedes hacer durante los partidos es pasar la estera y regar, pero no puedes echar más tierra, que sí que lo hacen por las noches, que pasan carretillas de tierra y van echándolo donde corresponda. Entonces, ¿qué pasa? Que si el viento se lleva esa tierra, cada vez hay menos y los botes no son limpios porque parece pista dura.
Ha estado en el partido, tanto hoy como el viernes, Gonzalo Miró, allí en la pista. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Joder, qué envidia. O sea, has vivido dos momentos increíbles. O sea, dos partidos a cinco sets de Alcaraz contra Sinner y contra Zverev.
Tío, ha sido algo espectacular. Claro. Espectacular. A mí la sensación, por lo menos desde donde yo...
Vas a tardar en ir al Metropolitano. Después de ver esto, vas a tardar en volver al Metropolitano. Claro.
Mira, la sensación era, primero... de que el partido del viernes con Sinner da la sensación, por lo menos, de que estuvo más disputado, ¿eh? O sea, más allá de que los dos hayan sido a cinco sets y que ha sido todo muy apretado, pero daba la sensación de que Sinner sí tenía muchas posibilidades de ganar a Alcaraz y que hoy Alcaraz ganaba en cuanto se lo tomase un poquito en serio. Y aún así, lo de hoy yo creo que ha sido un partido un poco raro, porque primero empieza con una superioridad de Alcaraz, luego se ha desconectado, de repente Zverev se ha puesto por delante, pero luego en el cuarto set del otro ha arrasado, en 15 minutos le ha metido cuatro juegos. Ha sido todo un poco una cosa extraña. Pero la verdad que la gente, había de todos los colores, pero había mucha gente en el estadio que iba con Carlitos.
Oye, por curiosidad, ¿cuánto cuesta ir de público a una entrada media, que supongo que será lo que tenías tú en Roland Garros, a una final y a una semifinal?
Pues mira, la semifinal era 155 cada entrada, creo recordar. No te quiero engañar, pero no sé si era 155 o 170 cada entrada, la semifinal del viernes. Y la final eran 255, me parece.
Bueno, pues viendo cómo están los precios del deporte, y... tampoco es...
Bueno, 500 pavos.
Iván. A ver, las entradas están muy bien. Y luego he de decir que, claro, que tú esto lo compras con 3 meses de antelación. Tú no sabes si va a ser una cara Sinner o, sí, sí. O sea, bueno, va a ser una semifinal, una final de Roland Garros, siempre está bien, pero que no sabes concretamente el partido.
Sí, pero que, por ejemplo, tú compraste para semifinal turno de día y te tocó Alcaraz. Sí, si llega a claro, poner el partido Alcaraz claro, a las 8:30, te zampas la otra semi.
Me como el Zverev Casper Ruud.
Claro.
Que estaba la pista prácticamente vacía, por cierto. No sé si los que lo sacaron no fueron, pero...
Pero una cosa, Angelito, yo hoy vi butacas vacías. Había butacas vacías en Roland Garros, ¿eh?
A ver, es que en el tenis el problema que hay es lo que hablamos siempre. Que cuando depende sales tardas mucho en volver a entrar. Claro. Tardas mucho en volver a entrar. Entonces, has salido a por una cerveza, has salido al baño, has salido a tal... Tardas un montón en volver a entrar, porque como no pilles el siguiente descanso, tienes que esperar dos más.
Juanma, te voy a contar una cosa. Yo he salido al baño en el cuarto set, ¿vale? He salido al baño porque no podía más.
Sí, tienes que esperar tres juegos.
No he llegado a entrar con el 3-0 claro, y ya claro. Me quedaba hasta el 4-1.
Claro.
No podía entrar. O sea, ha habido cinco juegos ahí que los ves en la tele, antes en el pasillo que hay previo a la grada, hasta que te dejan de entrar, pero yo esa parte me la he perdido.
Vale.
Y como yo otros tantos, claro.
Gonzalo, que te envidio mucho, ya lo sabes. Te mando un abrazo.
Lo sé, muchas gracias, he tenido mucha
suerte. Gonzalo, ya sabes que la copa va a las vitrinas del Real Madrid, o sea, sí, ganar una copa al Madrid.
La pone, pues, mañana Real Madrid Televisión sale la imagen de Florentino colocándola al lado de las Champions. Claro. El,
sí, que sí, sí. Que bueno, lo sepas. Es lo de siempre, la ganen o no la ganen ellos, la ponen.
No, a ver, no negarás que Alcaraz es del Madrid, no negarás que Alcaraz es del Madrid.
Sí, pero hombre, pensar que la Copa la gana el Madrid ya me parece un tanto exagerado, ¿no?
Bueno, Santana ha ganado un madridista. La de Wimbledon.
Yo acabo de poner Real Madrid Televisión y no ves que tienen las copas estas dando vueltas, la Liga, la Champions. Ahora estaba también Roland Garros dando vueltas. Ahí en la
Bueno, eso te digo que no es nada nuevo, que no me extraña, pero que no es verdad.
Sí, sí.
Pone 15, son las 14 de Rafa Nadal y la de Carlitos.
Estamos hablando de Carlos Alcaraz y de lo que queréis llevar a las Champions del Madrid. No descansáis nunca, joder.
¡Un abrazo!
Un abrazo, chao.
Gracias, hasta luego. ¿Alguien quiere decir algo más de Alcaraz, de lo que se ha vivido hoy, de lo que hemos visto?
No, a mí lo que más me ha llamado es que se parecen muchas cosas, es ese carácter de Rafa Nadal, porque fíjate que en el tercer set le mete 5 juegos sí. seguidos
sí, sí,
y parecía
sí.
que dices, estaba boca abajo ya, y que digo, es que parecía que en un momento que podía entregar la cuchara y de pronto en el cuarto es él el que le mete 4 seguidos a esto. Entonces a mí ese carácter, o sea, eso ha heredado también el carácter de Rafa, ¿no? Esa genética de Rafa de nunca dar nada por perdido y de volver a concentrarse y mantenerse en el encuentro, a mí es lo que más me... Yo creo que técnicamente es mejor o tiene cosas mejores que Rafa.
Tiene pero, más, yo para mí tiene más repertorio. O sea, tiene
sí,
más,
por eso, lo de las dejadas claro. a mí me deja impresionado. Bueno, o sea, a mí supuesto, me recuerda al tenis de antes. O sea, a Anastas, a Santana, eso ya no se ve, esas dejadas que hace sí, él. Sí. Me parece que tiene mucho más, tiene algún recurso más que Rafa.
A mí a, diferencia sí, de Rafa que... a mí a diferencia de Rafa, lo que me gusta de Carlos es la naturalidad. Cómo afronta todo con naturalidad. Como si fuera algo genético, ¿no? Porque Rafa Nadal yo creo que ha tenido que trabajar mucho más de lo que ha sí. trabajado Alcaraz para sí. conseguir los éxitos. Y luego asume todo con tanta naturalidad que Angelito ha dicho que le ha visto llorar. Yo no le he visto llorar, Angelito seguramente sí. Y otra cosa que me llama mucho la atención, yo no le veo sudar. ¿Le habéis visto sí. alguna vez una gota no, de sudor no, no, a este no, chico no, después de 4 horas?
No,
es que no suda.
No, no.
No suda, no llora. Lo hice todo con como si fuera, pues bueno, pues, todo muy normal.
El pelo está seco.
El pelo está seco. Es todo como muy normal. Voy a jugar sí. al tenis, bueno, voy a jugar un otro rato y voy a ganar un Roland Garros, vale. Y un nuevo Penusa, vale. Y un Wimbledon, vale. Bueno, pues sí, seguimos para adelante. 21 años, ahí lo tienes.
A ver, como se dice vulgarmente, el tío juega un huevo. O sea, tiene juego para todo. Es verdad que muchas veces se pone a mirar el tendido y te hace las dejadas esas que te queda flipado. Cuando hay que meter el estacazo también. Y cuando tiene que tirar de imaginación y sacar cosas un poco fuera del catálogo, también lo hace. Sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo, hoy ha sido un poco deslavazado. O sea, sí. yo después del primer set digo, bueno, vamos a estar aquí 2 horitas y esto está liquidado. Y he llegado al quinto set desfondado. Yo como espectador ha sido un partido cansado. Porque
¿has sudado tú lo que no has sudado Carlos?
No, es que es verdad, sí. el tío te ha sacado a dar una vuelta por París y tú creías que iba a dar 2 horas de paseo y te has dado 4 y medio y hemos pasado por todos los estados de ánimo. Luego en el quinto, la verdad es que el tío ha tenido fuerza mental y tenis para llevárselo por delante. Es un jugador, es un tipo muy divertido jugando. Claro. Disfrutas mucho viéndole jugar.
Yo estaba escuchando a Gonzalo, yo en la tele desde luego no he percibido, o sea, al contrario, he percibido que era un partido, una final muy muy disputada, que ha sufrido para ganarla. A mí me llama la atención porque, claro, después de ver tanto tiempo a Rafa Nadal y esa capacidad de superación y ese espíritu y ese cuando le veías en la lona darle la vuelta y ganar, es que he visto a Alcaraz hoy y me ha parecido que tiene exactamente el mismo espíritu, solo que es verdad que con más naturalidad, ¿no? Da la impresión de que no sufriera. Aunque evidentemente sufre, pero da la impresión de que lo hace como si tuviera el guión escrito, ¿no? No sé, es me parece increíble que además después de con la eterna comparación que siempre va a llevar sobre los hombros, ¿no? De ser el heredero de Rafa Nadal, lo lleve tan bien y con tanta naturalidad con lo jovencísimo que es. La verdad, que me
figuraos si tenéis razón tanto Siro como Mónica, que si algo ha destacado Carlos Alcaraz, y quiero que lo escuchéis porque me parece una reflexión muy importante, Alcaraz ha ido creciendo con los retos que se le iban poniendo. Para mí el mayor que ha superado sin ninguna duda fue el quinto set con Djokovic. Yo creo que en Wimbledon allí sí dio un paso adelante. Aquí creo que ha ganado 2 partidos durísimos donde ha habido muchísimos errores, no ha sido un tenis excelso y figuraos porque él mismo lo reconoce, pero sí ha aprendido por fin y tenía la asignatura pendiente a ganar jugando mal.
Pues la lección que he aprendido de este torneo es que la fortaleza mental gana partidos. No hace falta jugar brillante, no hace falta decir, bueno, tengo que jugar a mi mejor tenis o a mi mejor versión si quiero ganar. O sea, al final también se gana mucho de cabeza. Si tú estás flojo mentalmente, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, probablemente no pases las adversidades ni puedas ganar un torneo de Grand Slam. Entonces, eso es la lección que he aprendido en este torneo y yo creo que la asignatura que he aprobado que tenía pendiente.
A esto le sumamos que tuvo problemas físicos el viernes y que hoy lo rozó, porque estuvo el fisio ahí en el aductor dándole masaje y tal, y yo ya pensaba, digo, ya,
se acabó.
En una final se te empieza eso a agarrotar y claro, era cuando le había remontado Zverev y es que, claro, se te viene el mundo encima. Y
te lo mentalmente ha dicho Ferrero, ha superado Juanma, eso. Sí, te ha dicho Ferrero, Juanma, que al final ellos estaban más tranquilos. ¿Por qué? Porque sabían que el vendaje, que nosotros no sabíamos por qué era más precaución que otra cosa, y que era un punto muy concreto, no sé por qué, que se le agarrotaba en la zona del aductor y que por eso quería que se lo relajasen. Pero el propio Carlos también nos ha dicho que ha sido más precaución que otra cosa y que en ningún momento se ha visto en riesgo real de tener que retirarse o de sufrir de verdad con el tema físico.
Pues es una sabia decisión, Ángel, porque imagínate que él no le da importancia a ese pequeño agarrotamiento, como has contado.
Y luego se convierte en algo grande.
Y lo deja seguir, y en el último set es cuando vienen los problemas reales.
Sí, sí. Bueno, pues mañana tiene actos ahí en París, supongo, ¿no? Foto con la Torre Eiffel y todo esto, ¿no? Y el trofeo.
Sí, ya te digo que está deseando irse, pero en principio nos han citado por la mañana ahí en el torneo. Como la Torre Eiffel está ahora medio en obras, medio los aros olímpicos, medio tal, yo creo que se va a hacer las fotos en el torneo, que también hay un par de murales muy bonitos de Roland Garros. Y nada, a ver si conseguimos que nos encuentre un hueco para poder hablar mañana con él en el partidazo de COPE, por supuesto.
Muy bien. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, os escucho.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión? Un domingo más. Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, don Carlos Alcaraz García. Espero que Angelito empiece a tratar de don a este chaval murciano. Con el miedo que tenía a qué sería del tenis y de mi vida cuando no estuviera Nadal. Y mira por dónde aparece otro genio. Qué suerte tenemos de ser españoles. La Murcia desconocida tiene a Carlos Alcaraz como campeón de Roland Garros. Final Murcia en la Liga de Fútbol Sala y el UCAM Murcia en la final de básquet. Que vuelva la defensa del Madrid, Chendo y Camacho. Otro dice que Alcaraz no suda porque comparado con Murcia es como si siempre jugara en el Polo Norte. Y nos mandaba un mensaje por la tarde un oyente que decía lo siguiente. Antes de escuchar y leer a los eruditos del tenis, voy a escribir algo sin contaminarme. No ha sido un gran partido esta final de Roland Garros. Tanto Alcaraz como Zverev han jugado agarrotados por la responsabilidad y para mí la agonía se ha comido la clase de ambos contendientes.
Joder, pues yo ha habido momentos que he disfrutado muchísimo del tenis. Pero han brillado en algunos momentos. Es verdad que se ha notado la tensión y la presión, pero vamos que...
Al principio más bien.
Sí, hemos visto luego una final muy buena. 12:32, hora menos en Canarias. Enseguida estamos en Alemania. Estamos a cinco días de que arranque la Eurocopa. Ahora lo contamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Qué significa que Europa haya votado?
Ya conoces el resultado de las elecciones europeas. Ahora es momento de analizarlo.
Formará parte de un parlamento que elegirá al presidente de la Comisión Europea.
Escucha a Carlos Herrera desde las 6 en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
86.823, 8, 6, 8, 2, 3, serie 48, 0, 4, 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en ventanas a medida beca del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus ventanas de PVC beca fabricadas a medida con un 25% de descuento exclusivo vigente solo en junio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, las Swifties, ¿eh? Que lo dan todo por su cantante preferida, que es Taylor Swift. Por cierto, que en medio de esta locura y desesperación por hacerse con una entrada, también hay timos. Y se han encontrado después con que o la entrada era falsa o que después de pagarla, pues esa entrada nunca les ha llegado.
Y así te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más,
el número uno del deporte.
12 de la noche y 37 minutos, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Oye, que no solo Alcaraz, ¿eh? Ha triunfado hoy en el mundo con la bandera de España. Ana Peleteiro, imperial Ana Peleteiro, en el europeo de Roma, atletismo, triple salto, ha hecho el segundo mejor salto de su carrera, 14,85 metros. Segundo mejor salto de su carrera. Medalla de oro en el Campeonato de Europa y una esperanza brutal para los Juegos Olímpicos. Y todo con el mérito de que fue mamá, pues hace, ¿cuánto? Año y...
Diciembre del 2022.
Diciembre del 22, año y medio justo. Tiene la criatura un año y medio. Con lo que supone eso para una mujer, ¿eh? De alteración en los entrenamientos, en la forma de vida, en su cuerpo. Bueno, pues ahí está. Ana Peleteiro, espectacular. Enhorabuena también a Ana Peleteiro. Todo en una semana en la que arranca la Eurocopa.
Y el Barça ha ganado.
El Barça, la Champions,
la
dices.
Barça, la Champions.
Sí, 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 de balonmano. Sí,
Carlos Rodríguez en la Dauphiné.
Sí, es que luego tenemos muchas cosas que contar. También Carlos Rodríguez en la Dauphiné, que ha ganado Roglic, ¿no? La
Dauphiné, sí.
En fin, muchas cosas que contarles. Pero es que ya están Miguelito y Elena Condis y Sergio Jiménez con la asistencia técnica en Alemania, en un lugar impronunciable, porque les he oído con Eri dónde estaban y no me atrevo a decir dónde están. Yo digo, voy a decir Alemania, me da la sensación. Hola Miguel, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas,
mamá. Muy buenas. ¿Dónde estáis?
En Donau-Esch-Schingen.
Donaueschingen. Es el suroeste de Alemania, en pleno corazón de la Selva Negra, cerca de los Alpes suizos, cerca del lago Constanza, un paraje de ensueño, un sitio ideal para aquellos que quieran hacer un retiro, para aquellos que quieran conectar con la naturaleza, porque aquí hay valles verdes, hay bosques frondosos y sirve también para liberar un poco el estrés porque está lloviendo todo el día y dicen que la lluvia ayuda a relajarse, a sentir pues liberación y aquí estamos, Juanma, en Donaueschingen.
Donaueschingen.
No, ya lo he dicho al revés, ahora. Donaueschingen. Donaueschingen.
Lama, ¿tú cómo lo vas a decir cuando les des paso a las 8:30?
Bueno, yo facilito, digo, Miguelito, Elena, buenas noches.
Desde la Selva Negra.
Efectivamente. Pero
la gente tampoco necesita...
De lo que venimos.
No, hombre, pero... Esa gente de ese pueblo, ya que está ahí España, querrá que lo mencionemos en España.
Pero
claro,
bueno, me han dicho que con que lo digas tú por la noche... Que
Selva Negra.
Lo hace yo, Selva Negra.
Bueno, no es tan difícil. Donaueschingen.
No, sí, se nota que no es difícil. Has dicho tres veces el nombre, tres veces diferente. Pero
no, Donaueschingen. Donaueschingen. Donaueschingen, todos juntos. Donaueschingen.
Así empezó Pochestron y luego perduró nuestra memoria eternamente.
¿Cómo, Chiro?
Bueno, eso.
Rico, dilo tú.
Donaueschingen.
Donaueschingen.
Va, muy bien.
Pues sí, se notan los políglotas.
Donaueschingen.
Ha faltado una S. Donaueschingen.
Muy bien, pues está bien dicho, está bien dicho.
Donaueschingen.
Y España ya está allí, ¿no?
España, sí. ¿No?
España.
Sí. Te iba a decir, Juanma, que fíjate, hemos pasado de los más de 30 grados de Badajoz y de Mallorca a los 12 grados que tenemos ahora aquí en Alemania. Ha caído una tromba de agua espectacular cuando ha llegado el autobús de la selección a eso de las 9:50 de la noche, procedente de Palma de Mallorca. Estaba cayendo mucha agua, alguno se bajaba del autobús como Cucurella, pues en manga corta, en pantalón corto, pero había gente del hotel que protegía a los jugadores con el paraguas. Y bueno, pues que mañana ya empieza esto, ¿no? Mañana por la mañana va a haber una sesión de vídeo y de fotografías para esas imágenes de los jugadores que se van a proyectar en los videomarcadores en cada uno de los partidos. Y posteriormente a las 7 por la tarde, como la UEFA obliga a cada federación a abrir un entrenamiento, pues la selección española ha elegido que mañana sea el día ideal, así que mañana aquí a las 7, primer entrenamiento abierto, pensando en ese España-Croacia del próximo sábado a las 6 de la tarde, que va a ser nuestro primer rival en esta fase final.
Es que cuando bajaban los futbolistas del autobús, ha pasado por delante Nacho y decía, madre mía, ¿esto qué es? Decía el defensa del Real Madrid, porque claro, el contraste, como contaba Miguelito, es abismal, ¿no? La tromba de agua, y el hotel de España es espectacular, ¿eh? No sé si habéis consultado dónde van a vivir los nuestros, esperemos que hasta el 14 de julio. El resorte es un hotel que se llama Der Oschberghof, que lo podéis encontrar en Booking, aunque
Oliver,
no haya habitaciones.
Oliver Bierhoff.
Sí, en Booking lo puedes encontrar, pero ¿a cuánto?
600 euros la noche, pero a partir del 16 de julio, porque ahora están todas las 127 habitaciones foto bloqueadas. Es un resort de 5 estrellas, con campos de golf, con un spa de 5.000 metros cuadrados. Cuenta con 5 restaurantes, uno de ellos tiene 2 estrellas Michelin, aunque ya sabéis que la selección se trae a su propio cocinero. El campo de entrenamiento está fuera, pero está a 10 minutos andando, a 3 minutos en coche. Aquí ya Klopp eligió este enclave para hacer un stage con el Liverpool y bueno, está todo engalanado para recibir a la selección con banderas de España, incluso en la entrada había un toro escoltado por las banderas de España, sonaba el himno.
¿Un toro vivo?
No, un toro, una figura de un toro de color rojo, sonaba el himno también en un pequeño altavoz, había fotografías de nuestros jugadores y estaba ya el comedor preparado para la cena de esta noche. Se van a sentar en mesas de 7 personas preparadas y van a estar aislados de todo el ruido, porque bueno, sí, claro, que es verdad que hay un pueblo, ciudad un poco más grande, a 15 minutos, que se llama Billingen, que tiene unos 85.000 habitantes, y después como ciudades más grandes, si quieres un poco más de lío, ya te tienes que ir a una hora, que son Stuttgart y Friburgo.
A ver, España debuta en Berlín el sábado a las 6 de la tarde contra Croacia. El siguiente partido es contra Italia. ¿Dónde y cuándo?
El jueves 20.
En Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen.
Oye, pues esa es fácil de decir. Has sí, dicho difícil, la has hecho difícil en Gelsenkirchen. Pero eso es el jueves 20.
Sí.
A las 9 de la noche. el día de ¿lo sabéis, Miguelito?
El día 24, contra el Albania en Düsseldorf.
¿24 de qué cae? De semana.
De junio. Lunes.
Lunes.
Lunes. Lunes.
También, o sea, jugamos,
después de la verbena. Vamos,
sábado, jueves y lunes.
No, el primer partido es a las 6.
El primero a las 6 y los
otros dos a las 9. Dos a las 9, pero que los partidos son próximo sábado, después el jueves y después ya el lunes de la siguiente semana. Esos son los partidos de la selección española. Y esto arranca
la parte primera, que significa que tenemos más descanso que los demás entre partidos, porque los que juegan en los grupos finales empiezan la Euro más tarde y, por tanto, comprimen el calendario más. Mm.
Y esto empieza el viernes con un partido de Alemania, ¿contra quién?
¿Lo digo yo o ellos?
No sé.
Escocia. Ah, que como no sé si
el
esto,
partido inaugural
si
en Múnich, en el Allianz
Arena.
Una cosa,
Miguelito, ¿nos estás oyendo el programa?
No, yo tengo la duda de si han ido, ¿eh?
No sé. Es que
te lo está diciendo.
He dicho antes que el primer partido era el próximo sábado en Berlín contra Croacia.
No, te pregunto el partido inaugural de la Eurocopa.
El partido inaugural es Alemania contra Escocia. El viernes en el Allianz Arena, Múnich.
Estamos contando la Eurocopa. Es que, claro, damos por supuesto que la gente sabe todo de la Eurocopa y no os podéis imaginar, la gente no tiene una planificación en su casa de cuándo son los partidos, de contra quién juega uno y otro y cuándo empieza, de verdad, ¿eh?
Bueno, o sea, por eso lo estamos contando.
Claro,
ahora
pues
mismo.
Eso. Por eso pregunto que cuándo empieza la Eurocopa, que empieza el viernes contra.
Sí, el viernes.
Eso es. Y. recordemos que, bueno, ayer la noticia es que. ¿De qué os reís?
Veo el dueto.
Solo te falta decirle espabilá, a ver si espabiláis.
Espabilá un poquito.
Lama, ¿están en Alemania o no están?
No, yo sigo pensando que están en Mallorca, te lo digo en corazón. No, creo que han perdido el avión.
Pero aunque estuvieran en Mallorca, oirían bien.
Ojalá
¿acabamos de responder a la pregunta o no? Es que no sé.
Pero un poquito con delay.
Sí, no. Estaba esperando si decías algo, pero.
Vale.
Ese partido lo va a narrar Rubén y Javi Gómez.
El de Alemania, el viernes.
El primero, Alemania-Escocia, sí. 9 de la noche en Múnich, Rubén y Javi Gómez.
Vale,
el sábado tenemos tres partidos, en Colonia, el Hungría-Suiza, en Berlín, el España-Croacia, que no sé si dan Miguelito y Elena, y en Dortmund, Italia y Albania.
Vale. Porque puede haber descartes, Manolo, como Luis de la Fuente. ¿Puedes hacer tres descartes de aquí a que empiece la Eurocopa?
No,
pues mira,
de nueve que vamos.
Estamos aquí sentados en la mesa redonda, Sergio, Miguelito
que,
y yo.
De nueve que vamos, puede que haya ocho descartes.
Y te ha faltado la frase muy tuya que y saldría mejor todo. ¿A que
bueno,
sí?
Bastante mejor, ¿eh?
¿Lo saben ya o no lo saben?
No.
Estoy esperando a ver.
Será el jueves.
Estoy esperando a la semana esta a ver cómo funciona.
Vale. Que. A ver, de lo de ayer, yo creo que si hay que sacar alguna conclusión de estos días es que Pedri, digamos que se convierte en una esperanza, ¿no? Que teníamos poca fe por cómo había ido el año, aunque había terminado bien con el Barça, pero Rico, tenemos esa esperanza, ¿no? Que Pedri sea una persona importante en este, un jugador importante en este,
sí,
en este torneo, ¿no?
Acabó bien mejor los dos últimos partidos con el Barça. Su plan específico de preparación por lo visto ha funcionado. Lo vio enseguida de la Fuente cuando dijo que Pedri había vuelto y efectivamente aunque los rivales no son de gran consideración, pues se lo ha visto con otro aire y sobre todo mucho más cerca del área a él y también a los compañeros del centro del campo que pueden hacer esos goles de segunda línea tan importantes en el fútbol y que cuesta trabajo meterlos si no estás cerca del área. Bueno, ayer metió uno desde fuera del área chutando con la derecha sin miedo y sin complejo y el otro bastante difícil de meter llegando al bote pronto de la pelota. Bueno, sí, pero bueno, está creciendo, está volviendo a ser ese futbolista que le ves capaz de marcar el tiempo del partido, empezar una jugada y con capacidad para terminarlas.
De todas formas, fíjate lo que es la vida, Juanma. Cuando acabó el partido de España-Andorra en Badajoz, tú cogías al día siguiente la prensa y ¿qué leías? Fermín se apodera del puesto de Pedri, Fermín va a ser el hombre que va a jugar en el 4-2-3-1. Acaba el partido de Irlanda, Pedri se gana el puesto, porque realmente lo que estábamos discutiendo es quién va a jugar ahí, los demás no lo sabemos ya de memoria. Era la única duda que existía en España, digo, en el primer once titular del equipo de Luis de la Fuente. Pero lo que es cada partido, o sea, dos asistencias de Fermín, lo catapultan, dos golazos de Pedri, lo vuelven a lanzar. O sea,
no hay que olvidarse No hay que olvidarse, Manolo, de Dani Olmo, que ha sido el único jugador de campo que todavía no ha tenido minutos en los dos partidos, porque arrastraba unas molestias en el gemelo, que es un jugador capital para el seleccionador y que a lo mejor no tiene cabida en el primer once, pero yo creo que va a tener protagonismo en el torneo.
Y luego hay que tener en cuenta, cada vez más en cuenta, que este ahora es un fútbol en el que juegan 16. Salen 11, pero en cualquier momento los entrenadores tienen capacidad para cambiar el primer dibujo y para cambiar el 50% de los jugadores de campo. Y todos tienen que ser muy importantes en una competición de este estilo tan estresante, en la que lo que conviene es que la sensación global de conjunto no flaquee y quien entre iguale o supere al compañero al que ha suplido. Pueden empezar 11, pero yo entiendo que en el fútbol de hoy hay 16 titulares.
No, que ser la fuerza, yo creo, de España, porque no somos un equipo de grandes figuras. Dime jugadores que puedan ser titulares en cualquier equipo del mundo. Pues Rodri y Carvajal, y el resto, pues a esperar. Entonces a mí me parece que somos un equipo apañado, un equipo que no está mal, bonito. Estos dos partidos que a mí me olían un poco a naftalina, pues han cumplido su función. Dice Manolo que salió catapultado Fermín, pues bien, el otro día contra Andorra, que no es nadie, muy buenas sensaciones de Pedri contra Irlanda, pues bien, van cogiendo sitios, se van colocando las piezas, y a partir de ahí a mí me parece que la fuerza es crecer como equipo. Creo que el plan está claro, que lo hemos visto otras veces bajo la batuta de La Fuente, y como no tenemos superestrellas, que yo insisto, menos Rodri y Carvajal, el resto creo que son buenos jugadores y sobre eso hay que crecer, pues adelante. Me parece que hay que darle un voto de confianza a esta selección.
Pero por supuesto, yo, mira, hablando de lo de Rico, es evidente que un fútbol tan físico como el de hoy, la gente que sale del banquillo no solamente está para ayudar, sino es que está casi la obligación de hacer cambiar el partido. Exacto. Porque sales con 0 kilómetros cuando en el fútbol de hoy se disputan todas las pelotas y te obligan a correr a los delanteros para atrás y a los defensas hacia adelante. Yo creo que es muy importante, por supuesto que sí, que Pedri sea una alternativa más a la selección, que tampoco nos llevemos a engaño en este tipo de partidos, que ya lo está contando Lama, que si Fermín, que si Pedri, estos son partidos que lo más importante del todo es que lleguen todos sanos y a partir de ahí que el seleccionador elija. Y a mí lo que me traslada a la selección, que es por lo que estoy de acuerdo con Roberto, es que a mí me inspira una comunión general de todo el equipo, con un buen ambiente, con unas ganas de jugar al fútbol grandes, con una energía, porque algunos son chicos jóvenes que llegan con piernas a este momento de la temporada, y me parece que muy bien dirigidos por el seleccionador. Creo que el seleccionador está teniendo decisiones bastante coherentes y además decisiones que yo les llamo que no tienen memoria. La decisión con memoria es aquella que yo mantengo a este tipo por lo que hizo en el pasado, y la decisión sin memoria es: yo, viendo a la gente cómo entrena, pues hago estos descartes. Viendo a la gente cómo entrena de aquí al sábado, pondré un 11 o pondré otro. Eso a mí me gusta. Porque
creo que así tendría que ser siempre. Así tendría que ser siempre.
Pero tú sabes, como yo, que no ha sido fácil esto en la selección. Porque era mucho debate. Dejar a hombres importantes en el banquillo. Lo he contado mil veces. Esto lo hizo Luis de la Fuente con la selección sub-21. Cambió todo el equipo en el segundo o tercer partido y le salió muy bien y ganó. Obviamente no es lo mismo que cambiar a toda la selección si el primero o segundo partido no se han comportado bien o consideras que hay que hacer varios cambios. Pero creo que es un seleccionador que tiene decisiones sin memoria y a mí eso me gusta.
Bueno, yo quiero verlo también, ¿eh? Yo no sé si tiene memoria con Laporte, no sé si tiene memoria con algunos jugadores. O sea, quiero verlo cuando llegue el primer partido y ver y sobre todo ver los entrenamientos, si realmente Laporte, como hay mucha gente que apunta, que dice que hombre, que allí en Arabia Saudí pues el nivel uh-huh. ni de entrenamientos ni de competición es el mismo. Porque son muchos los que incluso se sorprendían que, por ejemplo, pues Laporte estuviera en la convocatoria, ¿no? Y digo Laporte, y digo a lo mejor pues incluso Pedri, ¿no? Que jugó muy bien y para mí es un jugador fundamental, pero que es verdad que en la temporada ha estado, por las lesiones y tal, ha estado irregular, ¿no? O sea, entonces,
pero en España ayer no estaba Laporte en el campo.
Claro, por eso quiero verlo, quiero ver a ver si el próximo,
de todas formas,
el primer partido está o no.
Todos los seleccionadores, los que nos han gustado, los que no nos han gustado, los que nos han caído bien, los que no nos han caído bien, todos han tenido siempre dos o tres jugadores que no les hacía falta ser titulares en sus equipos para ir convocados.
Obvio.
Todos, todos, ¿eh? O sea, obvio. Mira hacia atrás y no hay uno solo que no haya tenido esa preferencia por jugadores porque los consideran especialistas.
Pero que eso es tener memoria, Manolo.
Bueno, pero bueno. Digo que pues este seleccionador pero, a lo mejor también lo
tiene. Tiene.
Pero siga, vamos
tengo
a ver.
La impresión de que va a haber pelea entre Nacho y la Pobre. Ayer empezó Nacho de titular. Yo creo que Nacho acabó la temporada muy bien. Vamos a ver cómo está la Por, porque le hemos visto poco en Arabia. Y luego ayer se produjo también una circunstancia curiosa que comentamos durante la retransmisión. Empezaron quizás algo invertido los centrales, con la Por, con Lenormand, que habitualmente juega en el costado diestro por la zurda, y con Nacho en el derecho. Encajó el gol contra Irlanda y luego se levantó Pablo Amo del banquillo, habló con Luis de la Fuente y los posicionaron de otra forma.
Bueno, pues hay otro jugador que, por ejemplo, también que va por memoria, o sea, porque Ferran Torres, supongo que estamos todos de acuerdo que si no va por memoria no sabemos.
No,
por
va
qué
por
va,
rendimiento,
¿no?
Con la selección.
Va por memoria.
En 40 partidos.
Sí, yo cuando digo que el seleccionador, y por alusiones, hace decisiones que no tiene mucha memoria, evidentemente no digo todas, evidentemente no digo que no tenga sus tics y que no tenga sus jugadores, como dice Manolo, que le tienes más aprecio que a otros, pero, y que a poquito que estén en medio forma le tienen más confianza a los que vienen alguna vez como un tiro. Pero repasad, por favor, lo que ha sido España en la historia de los Mundiales y las Eurocopas, y en cuántos Mundiales y en cuántas Eurocopas hemos tropezado en ese escalón, en hacer alineaciones con memoria.
Que sí.
Muchas veces. Sí, sí.
Pero si es que eso cualquiera de nosotros que tuviera la desgracia de ser seleccionador, confiaría probablemente en algunos futbolistas que la crítica o el resto de nuestros compañeros no tendrían esa misma opinión, y sin embargo los entrenadores, por una cuestión de fe en determinados futbolistas, pues quieren tenerlos y los ponen. Pero lo que yo entiendo que dice Santi es que De La Fuente no tiene problemas para quitar a quien sea, no hay ningún indiscutible. Bueno, puede haber un indiscutible que para todos, que sería Rodri, ¿no? Pero todos los demás, pues puede hacer muchas cosas.
Lamin, y las es indiscutible ahora mismo.
Sí, ¿veis a la gente? ¿Veis a la gente?
Lamin tiene
¿veis
problema.
A la gente en la, ¿veis a la gente en la calle enganchada?
¿O todavía no?
Como
yo
siempre,
todavía no.
Pero es que es mejor.
Está
enganchada la gente antes de empezar ningún torneo.
Juanma, es mejor que en lugar de engancharnos nosotros y contar que vamos a pues ganar tres veces la Eurocopa y que no hace falta ya ni ir porque somos los mejores, es mejor que sea la propia selección la que arrastre a la gente. Sí. Es que además eso es lo justo. Claro. Es lo necesario también.
No, hay una cosa buena. Hay una cosa buena, que es que los dos primeros partidos son gordos. Es decir, o sea, Croacia e Italia son dos
muy
partidos
gordos.
Que apetece ver, que tienen buen cartel, porque si te toca, si debutas contra Albania, parece que otra cosa. Así te obliga a estar muy.
Y además es muy
metido desde el principio.
Porque la clasificación parece que la gente no le da valor, pero es muy importante ser primero de ese grupo. Muy importante, porque como seas segundo ya tienes el primer problema, que te puedes encontrar con Alemania, ¿eh? O sea, que hay que tener cuidado en los emparejamientos y los cruces. Y en cuanto a si estamos enamorados, pues hombre, es que no ha empezado esto. Venimos del Madrid, venimos de Mbappé. Es que venimos de estar.
De todas maneras, las audiencias de los partidos de España en una Eurocopa y en un Mundial son enormes. Hombre, evidentemente
muy
va a dar más en España e Italia.
Sí, pero es que nos gusta.
Pero aunque sea el partido con Albania, va a dar bien, ya lo verás.
Nos gusta ir a mesa puesta, siempre llegamos tarde, cuando empieza el partido, a las 6:45 el sábado, estamos ahí enchufados. Es un poco la idiosincrasia del aficionado.
Pero no os parece mucho mejor que no empecemos a contar, pues eso,
no, pero
falso
yo,
favoritismo
no, pero
y demás.
Yo no hablo de favoritismo, hablo de que la gente, yo creo que muchos no saben ni cuándo empieza, ni cuál es el grupo.
Bien, pero porque vivimos muy deprisa, Juanma, no sabemos qué vamos a comer mañana, no sabemos pues, mañana sí. qué...
No, porque ¿sabes? En España la gente no es de la selección,
vamos a ver, en España la gente no es de la selección en el momento en el que la selección no gana, pero es que en España
no,
somos
la gente es más
de los
equipo.
Que gana. Mira, en España no éramos de los rallies, pero de momento ganaba Carlos Claro. Éramos de los rallies todos. De la Fórmula 1 no teníamos ni idea. Y de momento ganamos Fernando Alonso y entonces ya no entendíamos cómo no cambiaba neumáticos en la vuelta 23 en vez de la 24. Y así nos ha pasado toda la vida. Somos de querer ganar y no nos interesan los fracasos. Entonces, si España empieza a jugar al fútbol y empieza a jugar bien, yo te digo a ti que aquí todo el mundo se va al bar o donde haga falta a ver el partido y a ver jugar a su selección.
Hay un detalle que me sorprende. ¿Sabéis que para el partido primero España-Croacia no hay ni una entrada? Ni una entrada.
Bueno, y son 70,000+ personas.
75,000.
Que no es un campito de 30,000. Que es un pedazo de campo y no hay ni una entrada.
El resto de deportistas.
Y lógicamente el ambiente de fútbol, Manolo, que habrá en Alemania, lógicamente no es el que hay.
El resto de deportistas, o sea, estarán haciendo como esa pregunta. Manolo, te estarán diciendo, y estos dicen que si España y la gente se está enganchando, ¿no?, a la selección, cuando han llenado un campo ya una semana antes de 70,000+ espectadores. Sí,
sí. Claro.
Bueno. Miguelito, Elena, ¿algo más desde...? Ya no me acuerdo dónde estabais, ¿cómo se llama?
Donau Schingen.
¿Por qué no lo llamamos...? Hay que ponerle un mote.
Donau. No, es que no es de Donauen, es Donau Schingen.
Vale, bueno, pues venga, vale, venga. Desde allí, ¿algo
yo diría
más?
Yo Selva Negra, ¿eh?
Ya sí, ¿algo más desde la Selva Negra?
Pues de momento no, ha venido hoy también el presidente Pedro Rocha y nada, a partir de mañana ya seguir de cerca los entrenamientos y a ver si juega Nacho, Laporte, si repite Pedri, creo que
¿y
sí.
¿Y Vicente
a ver
del Bosque?
Pues
no lo vimos ayer, también se especulaba...
¿Pero va a ir?
Yo creo que a los partidos sí, de todas maneras Rocha no va a estar ahí toda la estancia, Rocha va a ir y venir.
No, nos cuentan que, por ejemplo... con el anterior presidente si estaba por aquí Rubiales pues prácticamente a diario porque tenía un poco mentalidad de futbolista.
Rocha va a ir el día antes del partido, sí, el partido y se va
no
a
va a estar en
siguiente.
La concentración a diario como si hacía Rubiales.
Y ayer también se especuló con la presencia de Mateo Alemany, que ya sabéis que estaría cerca de la federación con su presencia en Somos, y me dijo que no, que él ayer no fue porque no quería lío.
Vale. Muy bien, pues mañana hablamos, a ver si ya mañana poco a poco vamos cogiéndole un poco el pulso a la Eurocopa y a la programación. Un abrazo,
Hasta luego, buenas noches.
Adiós.
¿Cómo se ha pegado, Joder, os ha jodido.
Qué tranquilidad en torno a la selección,
Sí, sí, es una maravilla. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Recuerdo que dudabais de si Pedri debía ir a la Eurocopa. Pedri, con muletas, es el segundo mejor de este país con diferencia. Que Laporte, Vivian y Nacho estén por delante de Cubarsí y Sergio Ramos no se puede explicar sin entrar en otras circunstancias ajenas al fútbol. Pues a mí me encantaría que un tío tan normal como Luis de la Fuente ganara la Eurocopa. Como hace Ancelotti, demostraría que no hace falta ser un borde ni un engreído para ganar títulos. ¡Qué ilusión parece que le hace a Miguelito la Eurocopa! ¡Menudo vendaval! Ha hecho que me venga arriba. Y otro oyente decía, lo mejor que nos ha pasado a los españoles es el tenis. Es que cuando el rey está a punto de abdicar, el príncipe está empezando a reinar.
Es la 1:02. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
¿Qué significa que Europa haya votado?
Ya conoces el resultado de las elecciones europeas. Ahora es momento de analizarlo.
Formará parte de un parlamento que elegirá al presidente de la Comisión Europea.
Escucha a Carlos Herrera desde las 6 en Herrera en COPE.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8,000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40,000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1,000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión.
Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Es la 1:05, las 12:05 si nos escuchan desde Canarias. Bueno, ni que decir, tiene que la radio no para, ¿eh? No es que no pare la radio, porque mucha gente ahora que se cruza contigo te dice, bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿De vacaciones? ¿Cómo ahora de vacaciones? Ahora empieza lo gordo. Ahora viene la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia, sigue la Fórmula 1, las motos,
Wimbledon,
por supuesto. O sea, es que y estamos en todos los sitios. O sea, es que no vamos a parar. La radio no termina con la Liga y con la Champions. La radio sigue, bueno, es más, y multiplica sus horas. Así que todas las noches el partidazo a las 11:30 y durante el día tenemos tiempo de juego muchísimos días desde las 6 de la tarde, la mayoría de días desde las 8:30.
Los fines de semana desde las 3.
Fines de semana desde las 3.
Con
o sea,
el
que
Tour de Francia todos los días desde las 4.
Claro, claro. O sea, que ustedes pongan ahí COPE, la aplicación de COPE o la radio de toda la vida o el coche, lo que sea, que ahí van a tener ustedes toda la información deportiva de un año que es súper, súper intenso y súper cargado. Y va a haber muchas emociones que contar. Por ejemplo, la promoción de ascenso a Primera División. El miércoles y el jueves tendremos tiempo de juego con Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No hagas muchos repasos de estos que me mareo, por favor.
Claro, es que
me tocan casi todos.
Mira, el miércoles haces tiempo de juego con la vuelta
de... Y mañana, ¿eh? Y mañana.
Mañana
con el básquet. Con el básquet.
Ah, claro, el segundo partido de la final de la Liga CB.
Sí.
Ha subido el Lleida, por cierto, a la Liga CB.
¿Y de qué manera?
Ganando al Estudiante, sí, sí.
Ganaba de 31 al descanso.
Una paliza.
Ganando en el descanso 21-52.
Sí, sí. Ayer perdió, ganó el Madrid a Lucas Murcia el primer partido. Mañana el segundo, tenemos tiempo de juego. Y el miércoles, lo que decía, estará. Lo haces tú, Eri, ¿no? Miércoles y jueves.
Ahí estaremos, si Dios quiere.
Vale, pues el miércoles con la vuelta del Eibar 0, Oviedo 0, el empate clasifica al Eibar, y el jueves la vuelta del Español 1, Sporting 0. A igualdad, en caso de que empate el Sporting 1-1, o sea 0-1 que gane 0-1, pues con ese resultado pasa el Español.
Con prórroga, claro, primero se juega
la prórroga. Sí, hay prórroga y luego lo que no hay
y no son penaltis.
Son penaltis.
Y luego ya la final es el domingo, o sea...
Y la final empieza el domingo, macho.
Seis y media. Sí, sí.
¿Domingo 6:30 de la tarde?
Sí. Sí.
Vale, que ya veremos a ver quién la juega.
Sí, esa va a ser buena. Hombre, los dos que ejercen de locales miércoles y jueves son los que mejor lo tienen. El Español, evidentemente, por el marcador que trae del Molinón. Además, consiguió el gol quizá en el peor rato que estaba pasando futbolísticamente frente a un Sporting que tuvo las suyas. El partido podía haber sido 0-1 como fue, 0-0, 1-0. Y bueno, parece... Es que el Sporting tiene que meter dos goles en Cornellà Prat. Eso es lo que convierte la eliminatoria más complicada para el equipo asturiano. El Oviedo, pues al final lo que tiene que hacer es intentar ganar por la mínima al Eibar. A mí me llamó mucho la atención cómo celebró el Eibar el empate a cero ayer en el Tartiere. Con su afición, prácticamente, sí, como sí, si sí. Se hubiera conseguido el pase. Pero bueno, ¿lo tienen bien? Sí, porque es Ipurúa, porque es un campo muy especial, porque es un gran equipo el Eibar. pero el Eibar lo va a tener que cerrar, igual que
a ver, lo que está claro es que estos partidos de ida han sido como muy conservadores, los cuatro equipos. Y ahora ya no vale tanto el ser conservador.
Hubo mucha más ocasión, Cañete, en el Molinón,
En el Molinón,
Sí, el de ayer. Abierto, el partido de Gijón ha sido más abierto que
el de Oviedo. No tiene nada que ver. El de Oviedo tuvo una ocasión de gol, bueno, que la paró Zidane en el minuto 90. Para el Oviedo, y ya está. El partido de hoy ha sido, para ser un partido de playoff, entretenidísimo.
Y un par de tiros de Stoikov al lateral de la red,
En la segunda parte, desde luego, ya lo he visto, que el Sporting, no es que ha podido marcar, es que era lo lógico marcar. Ha metido dos goles a cuatro metros, se lo contaba antes al inicio del programa. Pero que de actitud, yo creo que todos muy conservadores, como diciendo, bueno, mantengámonos aquí juntitos, que no nos hagan daño y a ver qué podemos hacer arriba. Ya esto va a cambiar completamente, o sea, en el momento en el que pite el inicio del partido, en los partidos de vuelta, ya huye un equipo que va en deuda, que cosa que hasta ahora no pasaba.
Oye, Pablo Acebo, Asturias, Cope Asturias, muy buenas, Pablo.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
Y sumo al tertulión a Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola.
A todos. Qué desastre el español, Quique, es una vergüenza. Qué temporada.
Estás todo el año llorando y al final vais a subir a primera.
Es que no es para menos, tendríamos que estar en primera desde el mes de febrero con esa
eso
plantilla.
También, eso también
hoy ha jugado muy bien el español. Muy hoy bien. Ha jugado como tenía que haber jugado durante tanto tiempo. Lleva 17 partidos sin perder el español, cuidado,
Lo que pasa es que ha conseguido mucho empate. Si hubiera el tema de empates es lo que le ha lastrado para el ascenso directo.
Sí. Pero bueno, tiene buenos jugadores.
Pablo, vaya bajón, hay bajón en Asturias, más en Gijón que en Oviedo, pero hay bajón en Asturias en general, ¿no?
Sí, porque había mucha ilusión, como veníamos contando, con el playoff, y claro, te pegas con la realidad, que yo creo que los dos equipos que eran favoritos han demostrado por qué lo son. El Eibar, porque se jugó a lo que quiso en el Tartiere, y claro, había 28.000 tíos en Oviedo, lo normal es que el Oviedo presionara más, que hiciera más ocasiones, y solo tuvo una de Paulino al final. El Eibar, es verdad que el empate lo da prácticamente como victoria, por lo que decía antes Eri, que lo celebró con los 600 de Eibar como si fuera prácticamente pasar a la final. Lo tiene mejor. El Oviedo es verdad que solo tiene que ganar entre comillas, pero eso en Ipurúa es mucho decir. Y el Sporting, pues prácticamente se iba la gente, Juanma, del Molinón, pensando que esto estaba ya prácticamente imposible. Porque no es que tengas que ganar, es que tienes que ganar por dos en un estadio donde es prácticamente imposible ganar. Solo ha ganado el Leganés en toda la temporada y el Español es el equipo de segunda que menos pierde, es verdad que empata mucho. Y claro, cuando aparecen Braithwaite y Javi Puado, minuto 88, se juntan esos dos, pues te das cuenta por qué el Español efectivamente tenía que estar en primera desde hace mucho tiempo, ¿no?
Por cierto, Juanma, en Asturias nadie quiere un derbi, O sea, vamos, yo...
Caramba.
El sábado...
Espera. Nadie. Si lo digo yo, es que soy un cagado,
a ver, una cosa.
¿Qué tal? Que no sé qué. ¿Qué me estás
diciendo? A mí desde fuera, digo, hombre, un derbi asturiano...
Claro, os gusta mucho.
Es seguro que el año que viene habría un equipo en primera en Asturias, pero es que tú preguntas a los del Sporting, no se lo veo allí, y es que nadie quiere el derbi. O sea, nadie quiere el derbi en la final. O sea,
la pregunta más capulla del fin de semana la hizo Quique Iglesias en medio de la transmisión, que se hizo un blanco allí.
Que si antes de empezar el partido de hoy le dices a un sportinguista, oye, mira, no jugamos, sube a primera el Español y no subimos ni nosotros ni el Oviedo.
¿Que cuánta gente?
Yo creo que de primeras
eso
no se firma.
Tampoco es eso, hombre.
De primeras
¿cómo
no
que
se
no
firma.
No,
hombre. De primeras no.
Eri Fradeo firma.
No.
No, pero bueno, porque...
Digo yo que a día de hoy, después de los dos resultados de los equipos asturianos, sí que firmarían ambos.
Ahí, Cañete,
ascenso, ¿no?
Saliendo del Molinón, he escuchado a varios decir, bueno, ahora que no suba el Oviedo. Y al Sporting.
Bueno, bien, lo que dice Cañete es que ahora los que no querían el derbi, pues te dice, pues chicos, si hay que jugarlo, se juega. Pero
hombre,
mejor eso que
irse para
casa,
¿no?
Claro.
¿Lo firmarían, digo yo?
Pues sí.
¿Cómo? Uf, no sé.
Sí, pero ahora los dos piensan en que no suba el otro. Los dos lo ven complicado, sí. más el Sporting, pero los dos ya están pensando en, bueno, por lo menos si no subo yo, que no suba el otro.
Por eso están en segunda.
Efectivamente. Una forma de pensar
no,
muy pobre.
Pero yo no lo circunscribiría ni al 60, ni al 70, ni al 80. Eso es un 10% de gente que vive un poco así, pero la gente tiene ilusión de subir tú, y si no subes tú, que no suba el rival, pero por ese orden.
Es mirar de... Mira, el Oviedo en el último hace una semana estuvo en Eibar y metió 3 goles y perdió el partido 4-3 porque hubo algunas decisiones arbitrales. Es perfectamente posible que el Oviedo le complique la vida al Eibar. Y oye, si el Sporting marca pronto en Cornellà.
Nada, no tiene pues, ahora es verdad que es la oportunidad de subir a primera para los equipos asturianos, porque el año que viene se te meten el Cádiz, el Granada, el Almería, el Deport,
y
el
este
Zaragoza,
año el Valladolid, el Español,
el Málaga, que puede subir, el Elche,
pero, o sea, pero quítate, mira quítale el nombre y la camiseta a los equipos y no,
bueno, Cañizares, bueno,
el Deportivo veremos. El Deportivo, que era uno de los nueve, que tal, que cual, que vale. Sigue el otro, ¿os acordáis la entrevista con Lucas y tal? Hasta que no se ha puesto a gestionar bien, hasta que no se ha puesto a jugar con humildad y a cerrar la portería sobre todo y demás, y a competir a través de estar bien organizados todos y de correr como más que los demás.
Y asumir no la categoría subido. Lo primero, Cañete. Entonces, asumir la categoría lo primero.
Claro, asumir la categoría. Quiero decirte que en segunda división, en el fútbol español en general, hay muchos proyectos que están muy cojos. Y es por eso por lo que vemos cosas muy raras, como equipos históricos están en Primera Federación.
Bueno, pero
como
aquí, escucha, en Asturias en hay dos proyectos mexicanos, además. Son, sí, dos, bueno, pero, son dos, sí, pero, dos grupos mexicanos.
Si es que el dinero...
Acaban de llegar.
El dinero puede ser...
Tienen que estar con una ilusión tremenda.
El dinero puede ser una herramienta en el fútbol, y una herramienta muy importante. Pero luego hay que saber trabajar, hay que saber soportar en esa categoría que va a haber alguna crisis durante el año. Que algunos equipos la soportan y otros directamente cambian a todo el equipo, cambian al director deportivo, 6 o 7 fichajes en Navidad, porque hay que asumir que durante los 42 partidos que hay se va a sufrir mucho y van a haber rachas que hasta el que gana la Liga, el Leganés, las ha tenido esa temporada y las tienen históricamente todos. Entonces, uh-huh, hay muchas cosas, tiene mucho que ver con la gestión y con el proyecto que hace cada equipo, uh-huh, mucho más que con la camiseta que lleva.
Bueno,
por eso está el Racing de Ferrol, que se ha paseado por la categoría, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo.
El Oviedo es un producto de un cambio de entrenador a tiempo y un mercado de invierno potente de la propiedad del Grupo Pachuca.
Sí, es verdad que este año ha habido más igualdad que nunca en segunda, ¿eh? O sea, no ha habido equipos como el Español de hace un par de años o el Mallorca que se salían de la tabla. O sea, que es verdad que lo de la oportunidad para subir este año, hombre, siempre es complicado, pero este año ha habido más igualdad que otros años.
Muy bien, Pablo. Pues nada, a ver qué pasa el miércoles y el jueves. Un abrazo.
Un abrazo.
Y luego el Español, Quique, tiene el jugador más determinante de la categoría, que es Bradway, que ha metido hoy un pase de gol a Puado.
Que afortunadamente no ha ido a la Eurocopa y nada. Yo no quiero una segunda división con 3 andaluces este año, el año que viene, con lo cual me quiero...
Puede haber 5, pues puedo subir el Málaga y el Córdoba.
Eso es. Este año no ha ido ni uno.
Dios te oiga.
El Córdoba se la juega contra el Barça. Y el Málaga contra el Nástic.
Con el Nástic, sí.
Dos equipos del grupo 1, 2 equipos del grupo 2.
El Málaga, yo veo al Málaga favorito contra el Nástic, aunque obviamente va a costar.
Perdón, mucho. Esas finales son a doble partido.
A doble.
¿Tiene importancia la clasificación?
Sí,
ahí.
Claro, sí, claro. Sí, sí.
Claro, sí, claro, el Málaga empate después de prórroga, el mejor clasificado.
El Málaga va en deuda con la Ponfe y el Córdoba va a favor contra el Barça B, ¿no? Porque clasificó el Córdoba segundo, Barça B tercero y al revés.
El Málaga va con el Nástic.
Nástic, he dicho la Ponfe, perdóname.
Nástic fue segundo de su grupo y Córdoba segundo del suyo.
Yo creo que el Málaga tiene más equipo, luego hay que demostrarlo y además va en contra, ya lo he contado. Pero sobre todo el Córdoba-Barça B creo que es un partido de mucho nivel. O sea, creo que Córdoba y Barça B merecen los dos, por el nivel que ha mostrado esta temporada, estar en segunda.
¿Y estos cuándo son, Fouto, estas finales?
Este fin de semana, la ida, y luego la final, cuando se juegue la final del ascenso a primera, las vueltas. Las idas son en Barcelona y Málaga, las vueltas en Córdoba y Tarragona.
Y las 9 eliminatorias de ascenso de tercera a segunda ref, que también... Es que hay mucha gente con el equipo de su ciudad o pueblo jugándose cosas...
Pero yo te voy a decir una cosa,
este
Juanma,
medio mes de la Eurocopa.
Lo que se ha visto este fin de semana en Málaga, en Tarragona y en Córdoba,
sí,
porque el Barça B, es verdad que el Minestabe estaba lleno, pero lo que se ha visto en estas tres ciudades, Tarragona, Córdoba y Málaga, es brutal.
Manolo, o sea, y lo que se
Málaga,
Coruña,
30.000. Sí, no, pero yo digo de este playoff. Málaga, 30.000 tíos abarrotando la Rosaleda y gente fuera. El Arcángel abarrotado el campo y gente fuera, y el Nasti igual. O sea, es una locura. Son tres ciudades, dos capitales de provincia.
Sí.
Que vamos, que se está volviendo Manolo, la gente loca.
Manolo, o sea, he seguido menos al Nasti. El Córdoba y Málaga llevan llenando el estadio desde diciembre. Sí. Desde diciembre llenan los estadios. O sea, no es este partido en concreto que está toda
la ilusión. Tienen una masa social, son como el Depor. Es que tienen una masa social que barren.
Llenan el estadio desde diciembre todos los partidos.
Gracias, Eri. Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo. Otro, chao.
Oye, 1:18, no hemos hablado ni de Mbappé, ni del Madrid.
ni de los árbitros, hablar, ¿eh? Ni del Cholo, ni de Laporta, ni de...
13 minutos a Juan Mbappé, 13 minutos.
En el amistoso de Francia, ¿no?
Sí, 13 minutos. Primero han estado vendiendo un pollino.
Francia 0, Canadá 0.
Sí, han estado tocado, vendiendo un pollino, ¿no? De que tenía un problema en la rodilla, que si era severo y tal. Una milonga, vamos, ha jugado 13 minutos porque ha sacado prácticamente a los suplentes. Ha sacado.
Vale. Pues eso, que hemos hecho un tertulión que luego la gente, no, estáis hablando.
Todo el día peleando, gritando.
Ha
no
sido
sé qué.
Un tertulión.
Oye, y Messi suplente, ¿no?
Sí, y Messi diciendo que el Madrid es el mejor equipo del mundo.
Bueno, obviamente, ¿no?
Algo está cambiando, ¿eh?
Pero que el City es el que mejor juega, ha dicho, ¿no?
Sí, algo está, algo está cambiando porque Messi no está en el Barça.
No hemos hablado de Osasuna tampoco. Acuérdate, el oyente.
Ah, sí, sí, sí. Y Osasuna, y venga Osasuna. No, pero esas declaraciones de Messi, habrá gente que le habrán sentado mal en Barcelona, ¿eh?
En Barcelona, seguro.
Pero... pues son ganas de que te sienten mal, porque la respuesta completa es que por resultados el mejor equipo es el Madrid y por fútbol el mejor es el City, y hay pocas cosas a discutir aquí. Ahora, cada uno se toma las opiniones de los otros como considere oportuna, pero para
eso picarse, lo dijo Rodrigo también, ¿no?
Para picarse con Messi no creo que sea. Claro, pero sí es, pero que sí es lo natural.
Ya, pero que no han sentado bien, Miguel. O sea,
bueno, pues, oye.
Entre el culé más recalcitrante, que hay muchos, que son los mismos que le compran el discurso a Laporta, no han sentado bien.
Bueno, vi una cosa buenísima.
¿Lo sabes, Miguel? Hoy en el Barça celebra que el equipo de balonmano, impresionante, ha ganado la Copa Europa.
12.
De las mejores cosas que he visto esta semana son unas declaraciones de Joan Gaspar, diciendo que, creo que era con J. Jordi, del Chiringuito, diciendo que había visto la final del Madrid entera, que había visto todas las celebraciones y que además, cuando acabó el partido, se cambió a Real Madrid Televisión. O sea, que no, quería ver, lo quería ver todo en Real Madrid Televisión para sufrir todavía más. O sea, estamos ante un masoquista pero de manual.
Nos estamos yendo al carajo. Ahí, ¿no? Como sociedad nos estamos yendo.
Y dijo, y decían eso, decía algo así como, no, y celebran, porque nosotros somos más comedidos y tal, pero ellos es que...
Sobre
ellos,
todo el que se bañaban en Támesis cuando sí, ganaron sí, la sí, primera.
Somos más comedidos, pero ellos es que cómo celebran, es que de verdad tal. Pero se puso, Gaspar se puso Real Madrid Televisión.
Yo pienso que está de coña.
No, tal cual lo dijo no estaba, ¿eh?
Es que, bueno, ha dicho cosas muy serias. Ha hablado en chino también Gaspar y estaba completamente serio y ha dicho muchas cosas muy serio que no te puedes creer. De hecho, hay médicos todavía confundidos en Barcelona.
¿Médicos?
Sí, que los que eran tenían a Gaspar de paciente y le contaba una cosa y le pasaba otra.
Ah, vale. Que no decía la verdad ni al médico, ¿no?
En el ejercicio de su función, en el ejercicio como de su función. Vicepresidente que estaba obligado a mentir y lo ha dicho muchas veces y mintió mucho y mentiría todas las veces que hiciera falta.
Vale. Ahí dijo la verdad.
Vale. 1:21, ahora conectamos con Carlos Miquel. Hola Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Ha ganado Verstappen.
Sí, pero ha sido tan divertida la carrera.
Sí, ha molado.
Es que además es eso, venimos de un Gran Premio de Mónaco que fue muy decepcionante y sin embargo pues hemos tenido de todo y Verstappen ha ganado pues porque ha sido el mejor claramente y sobre todo ha sido el mejor su equipo porque de coche iba bien, pero porque es un cochazo, pero no para arrasar ni mucho menos. De hecho, cuando llega el primer coche de seguridad, Lando Norris le sacaba 10 segundos con ruedas mixtas y con la pista ya secándose y ahí a McLaren pues no metió el coche en boxes, no han aclarado exactamente si fue porque no les dio tiempo, pero el caso es que ahí cometieron un error que les costó por primera vez de la carrera, pero es que luego les volvió a costar otra vez cuando hubo otro coche de seguridad y también se metieron a destiempo y perdieron la posibilidad de ganar. Y Verstappen, incluso cometiendo algún pequeño error, luego ha estado en su sitio y cuando tenía que tirar, ha tirado y al final pues ha logrado la sexta victoria de 9 y sobre todo en unas circunstancias muy complicadas, una pista en la que era todo dificilísimo. Segundo Norris, tercero Russell, que ha fallado mucho, que estaba en la pole en la primera posición mucho rato y ha cometido errores de pilotaje importantes. Cuarto Hamilton, quinto Piastri y sexto Fernando Alonso. Para venir de donde venimos es un estupendo resultado para Aston Martin Y, si te parece, vamos a escuchar al piloto asturiano, que eso sí, le manda un mensajito, que es divertido, a Hamilton sobre lo que ha tenido que pasar para que le adelantara.
Ha sido una carrera fea, digámoslo así, ¿no? De conducir, porque nunca podías ir al límite del coche, no sabías el grip que había disponible. Una carrera un poco difícil de leer, pero me voy contento con los puntos tanto para Lance como para mí. Sexto y séptimo es un buen botín, yo creo, para Aston Martin después de unas carreras difíciles que habíamos tenido. Sí, salíamos sexto y séptimo, así que un poco coincidencia de salir siempre juntos en la parrilla aquí en Canadá. Y hoy él iba mucho más rápido, ha hecho una carrera mejor y se merecía acabar delante, pero bueno, por lo menos en la pista no me adelantó, ¿eh? Me adelantó en los boxes, que quede claro.
Bueno, el toquecito, ¿eh?
Oye, sí, ayer
interpreté a su equipo, a lo mejor el toquecito, ¿eh?
Interpreté un toquecito a los Ferrari de Fernando cuando dijo
sí.
Iban a ganar el Mundial después de Mónaco y ahora mira, no se ha metido en la Q3. Algo sí. Así dijo, ¿no?
Sí, lo dijo, sí, porque es que es verdad. A ver, Ferrari, uno de sus defectos históricos, que lo hemos sufrido cuando estaba allí Fernando y lo estamos sufriendo cuando está Carlos, es que cuando logran un éxito se están viviendo ese éxito mucho tiempo, demasiado. Bajan los brazos y han hecho este fin de semana un fin de semana espantoso. Es verdad que se hablaba de luchar por el título porque estaba solo 31 puntos Charles Leclerc, ahora ha pasado a 56, han abandonado los dos coches con problemas mecánicos los dos, y en el caso de Carlos Sainz, pues un fin de semana para olvidar porque también ha tenido ese trompo, porque los bordillos están muy complicados cuando llueve, atacando y se le ha ido el coche y ahí es cuando le han tocado por detrás y se ha producido el incidente. Así que nada, borrón y cuenta nueva y otra vez a remar, porque lo que está claro es que Red Bull no tiene la suficiencia que tenía y en Barcelona yo creo que Ferrari irá mucho mejor.
Un abrazo, Carmichael.
Abrazo fuerte.
Antes de las preguntas, una conexión con José Luis Gil, nuestro especialista en atletismo. Hola, Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Vaya medalla de oro, ¿eh? De wow. Peleteiro.
Wow, tremendo. A ver, era a diferencia de Alcaraz, que es el otro héroe de la jornada, pues hombre, podías ver a Alcaraz perdiendo la final de hoy, podría ocurrir, no ha sido, ha ganado, y nadie veía, muy pocos veíamos a Ana Peleteiro haciendo otra cosa que no fuera conseguir la medalla de oro. Ha costado más de lo que se esperaba, porque resulta que a las participantes les ha dado por hacer marcas personales, ha llegado incluso la turca que se ha sacado el récord de su país con 14.57, pero Alcaraz tiene un plan, Nadal tiene un plan, y Peleteiro tiene un plan, y la primera parte del plan ya está en el bolsillo, que es el oro de Roma, y la segunda parte del plan es el oro de París, que va a estar posiblemente por encima de los 15 metros, aprovechando, también hay que decirlo, la ausencia de Yulimar Rojas con ese problema en el tendón de Aquiles, pero vamos, yo ahora mismo apuesta firme y segura por oro de Peleteiro en el triple salto en la final olímpica.
Coño. ¿Qué menos?
Así de claro.
Hombre, claro.
Así de claro.
Es que este no es como Angelito que pone 2.500 medallas. Gil cuando apunta, apunta. Claro. Gil cuando apunta, apunta, claro.
Pues lo veremos. Gil, ¿cuándo te vas tú a París?
No me importaría.
No, cuando me den la fecha de salida, supongo que dos o tres días antes de que arranque la cosa.
Unos cuantos días antes, todavía. Antes,
unos cuantos días antes.
Sí, te vas a ir el domingo antes, fíjate.
Ya te irás enterando, que aquí las cosas se van sabiendo.
Aquí te enteras el día antes. Te dan el billete.
Por eso, ya.
Muy bien. Pues, un abrazo, Gil.
El tiempo que hay que hacer planes.
Déjate de planes y estate pendiente del teléfono, que cuando te llame el AMA tienes que ir para allá.
Desde el 20, tú ya vete preparando el 20 para ir.
Pero del 20 de junio, ¿eh? Un abrazo.
Hasta otra, chao.
Hasta luego. Manolo Lama, ¿es Luis de la Fuente uno de los tres mejores entrenadores de esta Eurocopa?
Vamos, incluso de los dos mejores entrenadores de esta Eurocopa.
¿Ah, sí? ¿Lo sí. piensas?
Lo mismo que dijiste de Luis Enrique en el Mundial.
No, de Luis Enrique no lo dije nunca.
No, por eso.
Luis Enrique no había hecho nada, solo había ganado un triplete con el Barça.
La selección no había hecho nada. Este ha hecho
con
la selección.
Pero como entrenador. Y como entrenador.
Yo hablo de, tú has preguntado, ¿eres de los mejores seleccionadores?
Entrenadores, no. He preguntado, ¿es Luis de la Fuente uno de los tres mejores entrenadores?
Como seleccionador y entrenador de la selección española, ha ganado más títulos que Luis Enrique.
Vale.
Punto.
Y las categorías inferiores también.
Vale. Bueno, en las categorías inferiores ha ganado más títulos que posiblemente. Bueno, no hay ninguno de todos los que va a la Eurocopa que ha ganado más títulos que él.
¿Te ha quedado claro, Juanma?
Miguel Rico, ¿puede Lamine Yamal convertirse en un líder de esta selección a corto plazo?
No hay que meterle prisa. El que siga su ritmo, que ya va bien.
Cañizares, ¿la selección tiene opciones reales de ganar la Eurocopa o es una generación en construcción?
No, de construcción. Yo de la construcción eso a mí me aburre mucho. Aquí hay que competir y estar al nivel de las demás. Y yo creo que España, una frase que dice Manolo, lleva mucha razón, puede ganar a cualquiera. Y tampoco digo lo que sigue porque no quiero gafarlo.
Por cierto, el jueves, programa especial del partidazo, presentación de toda la programación de la Eurocopa con todos los enviados especiales, todos los comentaristas, todos vosotros que vais a hacer la macroporra de la Eurocopa, ¿vale? La final, hasta dónde llegue España, la decepción, el máximo goleador, todo, todo. El jueves, programa especial de Eurocopa, íntegro en el partidazo. Siro López, ¿Pedri debe dar un paso adelante en esta Eurocopa?
Sí, yo creo que lo va a dar. Para mí ayer me gustó muchísimo y es un jugador imprescindible en la selección.
Palomar, ¿has visto algo de Nadal en la actuación de Alcaraz durante la final de Roland Garros?
Sí, muchísimas cosas. Creo que ha tenido mucho nadalismo algunas de sus reacciones, porque además creo que Nadal ha creado, al tiempo que ganaba, ha creado una cultura en el tenista español, y hoy lo hemos visto con Alcaraz, sí.
Sí. Mónica, ¿sería un fracaso que España no pasase de octavos en la Eurocopa?
Hombre, no me gusta la palabra fracaso, pero...
No, vamos, no sería, pero,
sería
con,
una
pero
decepción,
con mayúsculas.
Sería una decepción. Sí.
¿Cómo una decepción? Sería un fracaso, no pasar los octavos.
No me gusta utilizar la palabra fracaso, pero bueno, sería decepcionante.
No,
sí,
no
sí.
La utilices, pues sería, vamos...
Pero no pienso en eso, es que ni me lo planteo. Vamos.
Fouto, ¿qué te motiva más, la Eurocopa o los ascensos a primera y segunda?
Hombre, las dos cosas. La ¿sí? pregunta entre papá y mamá, claro.
En Gijón desde hoy la Eurocopa me da la sensación. Joseba, ¿es Remiro mejor portero que Unai Simón?
Byte.
Va a secar,
Byte. ¿Has dicho Byte? ¿Byte? ¿Acabado usted?
Sí, el que tenemos en la de la radio era el Byte.
No, el cerró. Bite, el que estaba lo de la radio lo cerró.
Yo no digo Byte, yo digo sí, Byte. Sí, sí.
Bueno, compañeros, bite, cara... solo quiero comunicaros que el tertulión continúa. Por si habíais hecho planes.
¿Hasta
como
qué fecha?
Gil,
pues, está bien que lo diga, Juanma, porque hay algunos que ya se querían escapar.
Ah, pensé claro. Que ahora, digo.
Sí, sin Edie. Por si habéis hecho planes, que sepáis que el tertulión continúa. Siro, si tienes Twitches de estos o lo que sea, que sepáis que los domingos. Los domingos, lo primero es lo primero. ¿Vale?
Tranquilidad.
Un abrazo a todos, habéis estado muy bien, muy ordenado. Un abrazo.
Adiós.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el Tertulión. Mañana a las 11:30, el partidazo. No se lo pierdan. Seguro que será una gran noche de radio. Se quedan con Arjona. Disfruten de la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.